con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Qué emoción, qué nervios, se nos acaba esta temporada. ¿Qué nos traerá la cuarta? Que me diga Cristi Sesma desde las urnas embrujadas de su casa. ¿Cómo estás, Cristi?
Muy ad hoc
Muy
al
perfecto.
Tema de hoy. Y estoy contenta, emocionada, excitada.
Y todas juntas. Oigan, también quiero saludar desde el estudio de su casa a Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián?
Bien, muy emocionado ya con el espíritu de Halloween, que ya estamos a unos días, y muy, muy emocionado por el capítulo de hoy y por el invitado también.
¿Se podría decir que octubre es el mejor mes del año?
Octubre es el mejor mes del año. No está en negociación.
Pues bueno, mejor vámonos a presentarles a un gran invitado. Ya teníamos pues casi 3 años queriendo invitar a este personaje. Él es egresado de la licenciatura de Mercadotecnia en la Ibero Torreón. Actualmente es gerente de marketing en Simaco. Tiene un gusto por la lectura. Los videojuegos no lo sé, pero creo que sí la música y sobre todo pasarla bien. Él es Oscar Murra. Oscar, ¿cómo estás?
¡Holi! ¿Cómo están todos? Mucho gusto estar aquí al fin, después de mucho tiempo que soñaba estar compartiendo este espacio con ustedes.
Oye, por fin te llegamos al sueldo, ¿verdad?
Al fin, sí. Se puso ahí difícil, pero pues ya ven cómo es mi manager.
Oye, como en este podcast nos encanta conocerte a través de la cultura pop, te voy a hacer 2 preguntas, que yo creo que ya las has escuchado, así que vámonos con la número 1. ¿Tendrás, o te acordarás más bien, de tu primer crush con la cultura pop?
Claro que me acuerdo. Bueno, pues es que tengo varios de mi infancia, pero uno que me suena mucho es Disney. Yo veía muchas películas de Disney de niño, entonces me gustaba mucho ver Robin Hood y La Sirenita. Entonces estoy muy emocionado por ver la nueva versión. Y otro que me acuerdo mucho, que es así como, pues un recuerdo medio raro, porque como que fue en la infancia y luego ya nunca más volví a saber de él, fue Xuxa, la cantante infantil de Brasil. Claro. Me acuerdo que mis papás me compraron una vez un VHS que era como un concierto de ella y yo lo veía todos los días y todo el día estaba yo bailando y cantando Es la hora, es la hora.
El show de Xuxa, ¿dónde estará Xuxa en este momento, Adrián?
No sé, fíjate.
No sé, hay que organizar una búsqueda, la verdad. Yo sí estoy preocupado por...
¿Qué pasó
que dijo
Xuxa?
Oscar Xuxa, me vinieron muchos recuerdos y ¿qué fue de Xuxa?
Al nivel de ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? O sea, tanta curiosidad tenemos...
Pues van a sacar ya serie de Netflix. No, no te creas.
Vamos a la siguiente pregunta. Oscar Murra, ¿tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Esta pregunta la estuve pensando mucho tiempo porque creo que ya ninguno de mis placeres son culposos. O sea, ya me vale madre. Pero no, hace poquito me topé con que hay uno que sí todavía me da un poquito de pena en ciertos ambientes. Y es la música reggaetonera, pero así sucia, sucia. Yeah. Sobre todo la que cantan mujeres, como Tokisha.
Okay.
Amo, me encanta. Pero a veces cuando la pongo en la oficina, la gente sí se me queda viendo raro. Entonces, pues sí, ya lo hago nada más con audífonos.
La pregunta del siglo. ¿Es mejor el reggaetón viejo que el actual? Sí, no.
Fíjate que voy a ser mal millennial, pero me gusta más el actual.
Muy bien. A mí me hace diferente.
Son 2 tipos de reggaetón.
Sí.
Es que también es muy distinto, sí.
Sí, pero... como que ya no se puede ni comparar tanto.
Estoy súper de acuerdo. Vamos a seguirte conociendo a través de la cultura pop y sobre todo por este... episodio que me llena de ganas, como dijo Adrián hace rato, octubre es el mejor mes. ¿Qué les parece si damos inicio con Todo que ver con Stephen King? Para todos los que somos apasionados de la cultura pop, es imposible escuchar el nombre de Stephen King sin que nos llegue a la cabeza infinidad de imágenes, recuerdos espeluznantes, emocionantes o que nos ponen los pelos de punta. Uno de los autores más prolíficos que existen y sin duda el más popular e icónico de los especializados en el género del terror. Stephen King ha escrito 64 novelas a la fecha y sus obras se han adaptado tanto a la pantalla grande como a la televisión en 78 ocasiones. La relación entre las obras de Stephen King y el séptimo arte ha sido fundamental para su exitosa carrera. Desde el estreno de la adaptación a la pantalla grande de Carrie en 1976, la industria cinematográfica giró su radar hacia su nueva mina de oro. Esto ha sido una consecuencia directa de la calidad de King como escritor, ya que sus libros son tan llamativos que a los directores les resulta muy fácil visualizarlos. Sin duda, uno de los factores que más ha contribuido al éxito de las novelas de Stephen King es la selección temática de sus obras. En general, abordan tópicos simples, conocidos por todos, en particular por la sociedad norteamericana. La habilidad del autor reside precisamente en crear una historia fantástica y aterradora de un tema que a simple vista pudiera parecer ordinario. Así que vamos a comenzar contigo, Oscar. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con Stephen King?
Mi primera memoria de Stephen King fue una vez que de niño me topé sin querer la película de Eso en Canal 5 y me traumó de por vida. Me dio miedo bañarme y así. Entonces, y fue, me acuerdo perfecto porque yo estaba chiquito, pero ya medio sabía leer. Entonces al principio, como que en los títulos del inicio, salía primero de que Stephen King, y se me quedó muy grabado ese nombre a partir de ahí.
Es horrible. Yo también tengo ese recuerdo de Canal 5 y La Regadera, y es lo peor del mundo. Cristi Sesma, ¿tú qué fue lo primero que pensaste además de tener ahí tus urnas?
Pensé en estar en casa de una prima en una pijamada cuando tenía como unos 10 años más o menos, que tenía literas y era una casa muy oscura, de esas de que tenían como todo muy abierto, las ventanas así grandísimas y afuera el jardín lleno de árboles y de hojas y de plantas, y entonces todo el tiempo estaba muy oscura la casa. Y yo llorando y rogando porque por favor no pusieran la película de Eso. Y de ahí un sinfín de traumas de no poder volverme a bañar sin tener a alguien sentado afuera del baño esperándome a que me acabara de bañar para que no saliera un payaso a tragarme de la, ¿cómo se llama esa madre de abajo?
La alcantarilla, la rejilla, es que estaba en todos lados esa cosa. ¿Te dan miedo los payasos, Cristi, o no?
Fíjate que en mi casa había un cuadro de un payaso en el cuarto mío y de Mariana, y nadie se quería quedar a dormir ahí por ese payaso, para nosotros no nos daba miedo.
Ya. Yeah. O sea, no tiene nada que ver con eso.
No. Va. Mi miedo salió de Stephen King a los payasos.
Ah, interesante. Entonces, Adrián Murra, ¿tú qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con Stephen King?
Fíjate, estoy cayendo en cuenta que todos tenemos como esa historia de la pijamada o de la película de Stephen King que nos puso nuestro hermano mayor, o sea, y todos nos traumamos, ya sea con eso, con... Yo me acuerdo mucho que Roberto, mi hermano, nos ponía las películas, nos puso Eso, nos puso The Shining y de No Dormir, pero no había captado, yo estaba muy chiquito, no había captado que eran todas de Stephen King. Creo que el primer acercamiento que tuve directamente de saber quién es Stephen King también era mi hermano, que tenía todos los libros de Stephen King y se la pasaba así de que toda la tarde leyéndolos, y nunca como que se me antojó yo leerlos, porque dije, pues no, es como su cosa y ni siquiera es un género que me interese a mí. Creo que mi acercamiento con Stephen King ha sido más a través, no tanto directamente de su trabajo, sino del trabajo de otros directores, creadores que han influido a Stephen King, porque ha influido muchísimo a la cultura pop. O sea, desde Mike Flanagan, que está muy inspirado en como el estilo, como lo dijiste ahorita en la introducción, ordinario, cotidiano, y que le da dando ahí un twist de miedo conforme va avanzando la historia. O también los hermanos Duffer con Stranger Things, que está también muy inspirado en Steven Spielberg, pero también en Stephen King. Incluso las letras que dicen Stranger Things es la misma tipografía, ¿no, Oscar? Que todos los libros de Stephen King.
Sí, de hecho, entonces, se parece un chorro.
Sí, entonces creo que más bien, o sea, sí he visto las películas, pero sí mi no tengo una conexión así directa así con Stephen King. Sé de su obra, sé que es muy prolífico, que cada rato escribe libros, pero sí me gustaría echarme un clavado más a sus libros y saber un poco más de él.
Fíjate, lo primero que yo pensé, y hablando de sus libros, es en este terror que nos daba Pennywise y sus escenas, que a lo mejor no eran para nosotros, obviamente no eran para nuestras edades, pero ahí estábamos viéndolas. Pero también cuando ya crecemos, y Miguel, un saludo al fantasma de Miguel, que llega como después de haber leído eso y dice, es que, o sea, está bien denso y tiene unos pasajes bien duros. Y a ver, y nos poníamos a leer como cosita por cosita y no era para el cine y no era, o sea, creo que sí fue es un autor que se adelanta a miedos que aún no tenemos, pero lo que más me gusta de él y lo que primero pensé es que es muy versátil. No solo tiene cosas de horror y de terror y de gore y de tal, pero también tiene sci-fi, y también tiene un poco de entender lo que está sucediendo en la mente de los villanos, que muy pocas veces los vemos en el cine o muy, muy pocas veces lo transmiten los autores como un buen villano que está pensando y que está sintiendo y cómo se nota esas cosas, ¿no, Oscar?
Sí, algo también que a mí me gusta mucho de sus libros es que escribe muy bien a niños, porque por lo general no sé si les pasa que cuando leen a niños son pues adultos, porque pues el autor escribe como él piensa y razona, pero Stephen King como que está muy conectado con su niño interior, yo creo, porque los niños, sí, sí te crees que se puede ser un morrillo de 10 años de la vida real por cómo piensa o lo que dice o cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Entonces, eso se me hace muy único de él, que no en ningún otro autor lo he visto en ese modo. Y también que te, bueno, no sé si la mayoría, porque son como 61, no sé cuántos libros que ha escrito, pero de los que he leído, una buena parte mezclan muy bien el terror realista, o sea, cosas realistas que pueden pasarnos en el día a día y que sí son, pero también te mete en el momento adecuado el terror sobrenatural o de más fantasioso. Entonces, es una mezcla padre porque no terminas tan deprimido por el terror realista, porque te metió algo fantástico. Entonces, como que medio tienes ahí una liviana, aunque sigues estando tenso a lo largo de toda la historia. Entonces, sí, la habilidad de poder mezclar bien esas dos cosas es algo que se hace muy padre también de sus libros.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Algo que también he notado en cosas, porque he visto más de lo que he leído de él, pero algo que he notado que sí se refleja muy bien en el cine es las vulnerabilidades de los personajes y como una tontería como a mí me da mucho miedo enseñar mis pies, se puede convertir en el mejor libro o en un libro aterrador porque todo el mundo te va a tocar los pies o meterlos a una alberca, ¿no? O sea, estas situaciones que decíamos tan ordinarias, como decíamos en el intro, que las puede volver tan escalofriantes y no es como llegaron los aliens y Godzilla y nos mató. O sea, es el propio miedo interno, que es este cañón de contar, ¿no?
Sí, está muy cañón. Y también hay, pues es mucho trabajo también y mucha labor de los directores que hacen las adaptaciones, porque es muy difícil, con el nivel de detalle que te describe Stephen King a ciertas situaciones, personajes o lo que piensan sus personajes, es complicado al momento de que lo quieres transformar a la pantalla grande, porque no tienes el tiempo que tienes en un libro, que pues casi todos son unos mega ladrillotes. Y ahí, por ejemplo, lo que ha hecho Michael Flanagan se me hace muy muy acertado porque él tiene como sus visual cues muy marcadas y muy originales que desde el primer momento sabes que algo está mal o que algún personaje no le cae o no le sienta y pues te ahorra mucho espacio, mucho tiempo al contar la historia.
¿Qué les parece
Entonces,
si empezamos a platicar de películas que hayan visto de él y a ver si podemos encontrar, o sea, después de hablar de ellas, a ver si podemos encontrar piezas? Por ejemplo, The Shining. The Shining, una película del 82 o del 79, yo no sé de qué año era, es
creo que de los
que
80 ya es, creo.
a mi gusto muy lenta, un poco de no te explico. No te digo a dónde va, no hay plot, que esto siempre se dice de Stephen King. O sea, él no tiene una narrativa de inicio, nudo o final, sino todo es como el mismo, pues sí, altibajo que tiene. Pero bueno, The Shining, una de las películas favoritas de la mayoría de los fans de terror que conozco. ¿Por qué les gusta tanto The Shining? Yo no lo puedo llegar a comprender aún.
Yo creo que tiene imágenes muy icónicas, ¿no? Y que se quedan en la psique de la gente que lo vio. O sea, el
Las
pasillo,
gemelas.
las gemelas, la sangre. O sea, cuando abre la puerta con el hacha y tal. O sea, como que son imágenes. Y yo de la película, ahorita la volvimos a ver. Yo la había visto de chiquito y no me acordaba ni de la trama, ni me acordaba más de la parodia de Los Simpsons. O sea, no me acordaba tanto de lo que pasaba. Pero son imágenes que se te quedan grabadas, ¿no? Yo creo que ese es como el atractivo de Stephen King, como lo dijiste ahorita, Fer, que conoce muy bien la psique del ser humano Y él como que escribe mucho de sus experiencias personales, ¿no? Cuando tuvo problemas de alcoholismo, pues escribía mucho de eso, como que se entrega mucho en su obra y como un diario, ¿no? O sea, de que está exponiéndose mucho, yo creo que es lo que hace que conectemos con sus historias. Por ahí, Oscar, a ver si tú sabes decirme, porque ya en el capítulo de las pelis de culto nos platicaron un poco que Stephen King, de hecho, no le gustó la adaptación de The Shining y es de, o sea, aunque es una de las mejores películas reconocida por el público y por la crítica, a él no le gustó nada esa adaptación. ¿Tú sabes un poco de
No,
por qué?
nada, la odia. Y por lo general a él le encantan todas las adaptaciones que se hacen, aunque sean las más malas. Pero tuvo él ahí una bronca con Kubrick, porque Kubrick pues era un director muy especial y muy particular. Y Stephen King le dijo, ¿sabes qué? Yo te hago el guión. O sea, ya que se vea confirmado que sí iba a ser la adaptación y todo, dijo, yo te hago el guión, yo adapto mi libro y no sé qué. Y lo empezó a escribir, hizo el guión Stephen King y dijo, mira, pues vente, platicamos, te lo paso. Y Kubrick dijo, no, se lo voy a pasar a un amigo, pero muchas gracias. Entonces ahí como que empezaron mal. Y lo que a Kubrick terminó por no gustarle es que, perdón, a Stephen King, es que la película de Kubrick cambia mucho las motivaciones de los personajes y la caracterización. O sea, una de las decisiones que tomó Kubrick era pues, poner en el protagónico a Jack Nicholson. Y en el libro, Jack Torrance, el protagonista, empieza siendo un chavo, pues, normal. O sea, una persona que tú, con el que te puedes identificar o verlo como una figura paterna confiable. Y King decía, es que si pones a Jack Nicholson, nada más le ves la cara y ya sabes que es el psicópata. Desde que empieza la
Claro.
película no va a haber esa transformación. Y efectivamente, ves la película y ya desde el principio sabes que Jack Nicholson va a hacer algo. Y no te va a sorprender mucho. Y
Desde
otra
el
cosa...
póster lo sabes, ¿verdad? Porque sale
Sí,
en
sí,
la foto.
sí. Y otra cosa que no le gustó a King fue la caracterización de Wendy. Fue muy sonado que Kubrick la trataba muy mal a la actriz para lograr que actuara de una manera así desesperada y triste, que a mí la verdad nunca me pareció que fuera muy creíble. Pero la chava sí le fue muy mal, dejó de actuar de plano porque la pasó tan mal en el set de The Shining, se le caía el pelo, y sí. Entonces, en el libro pues Wendy hace más que nada más estar corriendo, gritando con un cuchillo. O sea, ella es al final casi que la heroína. Ella es la que logra sacarlos a ella y a Danny del hotel y salvarlos de Jack. Y en la película eso no... Como Stephen King se centra mucho en sus personajes, el punto focal de sus historias siempre está en los personajes. O sea, siempre les quiere dar mucho trasfondo y mucha empatía con el lector. Y en esta película Kubrick pues totalmente dijo, no, lo mío va a ser lo visual. Y como bien dices, o sea, lo que te acuerdas de The Shining son cues visuales muy específicos.
Oye, ¿y viste la
Entonces...
de Doctor Sleep, la continuación que la dirigió Flanagan, no creo?
Es de Flanagan, sí, la hizo Flanagan. Es medio continuación, pero ahí lo curioso de la historia de esa adaptación es que Flanagan, consciente de que la mayoría del público conoce The Shining por la película y no por el libro, que terminan muy distinto y si tienen cambios pues, fuertes en la historia, ahí se la mega rifó porque tuvo que hacer una secuela para las dos cosas que jalara tanto para el libro como para la película de Kubrick. Y quedó bastante bien en ese sentido. Digo, a mí no me gustó mucho porque siento que estuvo demasiado larga, pero de que sí logró su cometido de hacer una secuela para ambos medios, sí, sí,
Y que le gustara a
se cumplió.
Kubrick y a
Y que le
King.
gustara a los dos. Bueno, Kubrick ya se murió,
Ah,
entonces
bueno.
nada más les gustaba el
Que no
visto
se
bueno de King.
revolcara en su tumba,
Pero fíjate, ¿qué tan gran artista es Stephen King que pensamos que ya murió, ¿no? O sea, que hablamos de él como uno de los más grandes que han existido y siempre piensas como, pues sí, pero sigue vivo, güey. Y
Sigue
puede, ¿sabes?
escribiendo, escribe
Sigue
dos o tres
creer.
libros al año todavía.
Es súper, aparte sigue como muy actualizado en todo. Yo me acuerdo hace como 10, 8, 10 años. He leído más columnas de él en Entertainment Weekly que libros de él. Tenía una columna en Entertainment Weekly y hablaba de, o sea, de todo, desde David Foster Wallace hasta Bob Esponja. O sea, como que está muy actualizado y tuitea mucho.
Es lo que te voy a decir, en Twitter está muy, muy activo, él todo lo está viendo, todo lo comenta, como que siempre está muy al margen de todo lo que está sucediendo y también políticamente, también como muy de esa parte del activismo, no nada más del cine y de terror y de todo, se me hace muy presente.
Para bien o para mal. Adrián, ¿y tenía seudónimo en su columna de su revista o él no?
No, sí se llamaba, sí decía Stephen King.
Ya. Es que muchos se ponen un de autor. Pero oigan, ¿qué les parece si vamos a escuchar y ver qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto y regresamos? Trending Topics. Warner Bros. Anunció que se fusionará con Cartoon Network como parte de una alianza estratégica. Esta unión podría traer cambios en ambas plataformas, pues algunas producciones y algunas caricaturas podrían ser canceladas. María Salud Ramírez Caballero, la mujer que inspiró el personaje de Mamá Coco en la película de Coco, falleció este fin de semana a los 109 años de edad. Netflix anuncia que a partir del 1 de noviembre lanzará un plan básico que costará 99 pesos y que incluirá pausas publicitarias. El Senado de la República aprobó una reforma para prohibir las terapias de reorientación sexual, mejor conocidas como terapias de conversión. La iniciativa pretende sancionar con entre 2 a 6 años de prisión a quien busque promoverlas. Blink 182 regresará a México en grande, ya que después de 20 años ofrecerá varios conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Tijuana en 2023. Pero eso no es todo, el próximo año también lanzarán un nuevo álbum. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con Stephen King. Entre historias de terror, fantasía, cuentos morales, novelas de aprendizaje, policiales y hasta ensayos sobre escritura, las obras de Stephen King trafican ideas sobre la cultura pop, los despojos de la vida cotidiana, las pesadillas del imperativo categórico en el que se ha convertido este éxito, la ética del héroe en la actualidad, la relación con la tradición y las formas de la piedad. Su narrativa se enfoca en la intriga del argumento, el análisis y hace una descripción minuciosa de las escenas impactantes. Lo mismo habla de vampiros como de seres diabólicos o con poderes parapsicológicos, como de los miedos o las perversiones más grandes de los humanos. Pero King no para de escribir, ni el accidente que sufrió en 1999, en el que fue atropellado por un camión como Regina George, lo detuvo. En las dos primeras décadas de este siglo ha continuado publicando libros importantes, de ahí que la percepción de la crítica a su trabajo cambie. En 2003 recibió la medalla de honor del National Book Awards por su contribución a la literatura. Y hoy, a sus 75 años, él sigue muy activo. Recién publicó su nuevo libro Fairy Tale, que narra la historia de un adolescente de 17 años y un perro llamado Radar, donde regresa a dos temas que lo apasionan: la juventud y las cosas sobrenaturales. Podemos encontrar más piezas de impacto en la cultura pop. ¿Tú qué opinas, Oscar Murra?
Opino que sí, pero también esto que mencionas de que no se detiene, aunque le pase lo que le pase a Stephen King con su trabajo, sí es cierto. O sea, él tiene una rutina diaria que la menciona en su libro On Writing, que es donde da así como consejos para futuros escritores. Y él se despierta todos los días a las 8 y tiene que escribir mínimo 2,000 palabras al día. Entonces, de 8 a 11, 12 se pone a escribir y ya, de ahí ya se pone a echarse la siesta, a ver tele y hasta la tarde-noche ya revisa lo que escribió. Y así se va todos los días. Entonces, aunque también cuando estuvo lastimado por su accidente, hizo lo mismo y tuvo que escribir a mano el libro Dreamcatcher, porque le dolía mucho enderezarse para sentarse en la computadora. Y también en otra época pues pesada para él y para su familia es cuando tuvo broncas de adicciones a alcohol y demás sustancias. Y de hecho hay un libro, el de Cuyo, que es el del perro que se vuelve loco, que él dice al día de hoy que no se acuerda de haberlo escrito porque estaba en su mega trip. Entonces, ya después de que sabes esos datos, como que te das cuenta porque las historias también como que te transmiten el estado mental del autor de una u otra forma. Pero lo que sí es que él es muy constante en su trabajo y pues se nota que le apasiona bastante.
Sí, yo leí que escribía de que como 2,000 palabras al día, que era como un objetivo, una meta de él, de que todos los días voy a estar escribiendo mínimo 2,000 palabras. Y eso, quieras o no, te está trabajando pues la creatividad, la escritura, el pensar más rápido, el armar narrativas, me imagino, porque es la práctica constante.
Sí, aparte algo que no, bueno, yo que no escribo, pues también una parte muy grande de lo que escriben los autores se descarta. O sea, son cosas que empiezan a escribir y dicen, no, ya no me gustó, y lo tiran y así. Y esa fue la historia de su primer novela publicada, que fue Carrie. Él estaba trabajando, dando clases en un high school, y en sus ratos libres te ponía a escribir a ver qué podía vender alguna revista de artículos. Y Carrie la empezó a escribir para vendérselo a una revista y la tiró, porque dijo, no, ya no me gustó, lo tiró. Y su esposa, Tabata, fue la que lo rescató de la basura, lo leyó y dijo, oye, no, si esto sí puede jalar. Ella le dio como que tips para mejorar la historia y caracterizar mejor a la protagonista. Y pues ese fue su primer mega hit.
Sí, yo había visto la leyenda urbana que ella lo llevó sin que él se enterara para que lo publicaran, pero no sé, igual y es una parte que escuché. Pero imagínate, o sea, si no lo hubiera recuperado su esposa de la basura, esas hojas que escribió, pues no tendríamos una de las novelas más famosas del mundo, tres versiones cinematográficas, un musical y cuántas cosas no ha inspirado Carrie, ¿no? O sea, la escena del puerco y de High School, o sea, como que creo que inspiró muchísimas cosas. Y qué chistoso que por una cosa tan fortuita de que él ya lo había tirado y todo lo que se creó de eso, ¿no?
Sí, creo que a través de ahí también se genera mucho la narrativa de el terror en las proms, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, piensas en terror, en prom, en los terrores de high school y piensas en Carrie automáticamente.
Pero hay más, como que ya es oficialmente un subgénero del terror, el prom terror.
Sí, siento que no sé si haya algo antes que, pero a mí me da la impresión, o al menos mi cerebro, siempre que ve algo de prom terror, me voy a Carrie, güey. O hasta cosas de Stranger Things, te vas mucho sin querer a Stephen King.
O sea, no solo el terror, ¿no? También ha tenido películas muy, muy icónicas, bueno, novelas muy icónicas que se convirtieron en películas en el género de drama y de las mejores películas de la historia. O sea, en todas las listas está la de Shawshank Redemption, lo voy a decir mal,
Sí.
The Green Mile, Stand By Me. O sea, como que son también, es muy bueno contando ese tipo de historias, ¿no? No, nomás se enfoca en el género de terror.
Sí, mucha gente ni siquiera sabe que esas tienen que ver con él, como que lo asocias directamente a terror. Digo que acaban siendo como terror psicológico, ¿no? La de Green Mile, sí, es, o sea,
Sí,
bueno.
es un golpezote bien feo.
Pero
Pero
lo que decíamos, los thrillers, o sea, ¿son terror o no son terror? A mí un thriller, pues sí, también me puede provocar pánico. O sea, le da justo donde te duele do o donde no sabes que te puede dar miedo. Y creo que algo importante de la cultura pop, una vez que llegas a Los Simpson, ya la hiciste. O sea, y este ha estado como en 80 capítulos. Bueno, también Los Simpson tienen una donde
pues
de
sí, ya
verdad.
sé.
Pero, o en Scary Movie, que también tiene su parte donde está esta chica Buffy y llega el Ghostface y también lo mencionan. O sea, ha impactado la televisión, el cine y no, hasta nuestras personalidades, creo. O sea, Stephen King tiene todo que ver, es la más, ya ganó.
No, y lo increíble también es que él por sí mismo, siendo un autor, es una marca, ¿no? O sea, ya ves Stephen King y qué autores pueden decir eso, ¿no? O sea, ya ves el nombre Stephen King y ya sabes qué esperarte, qué estilo, y hasta es como un atractivo, ¿no? O sea, de que escrito por Stephen King, dirigido por Stephen King. O sea, sí es.
De hecho, me encontré una lista de los 100 autores de ficción que más libros han vendido y aparece Stephen King en el lugar
Híjole.
número, adivinen cuál.
11.
Casi, casi, el doble, en el número 22.
Ah, me gusta.
Y en el número 1 está William Shakespeare.
Wow.
Después
Que ni
está Agatha
siquiera sabemos si
Christie.
era él, ¿verdad?
Claro. No,
Pero
pero
está
luego.
bien, está bien para la lista, búsquela en Wikipedia porque está súper random. Sale William Shakespeare, sale J.K. Rowling, Dr. Seuss, R.L. Stein.
Justo iba a mencionar a nuestra chiquita más transfóbica, pero es lo que pasa con los autores, ¿no? O sea, creo que J.K. Rowling no ha hecho nada interesante después. O sea, sí, obvio, Harry Potter, otra cosa que marca al mundo, pero ¿y ya? ¿Y se le
Pero pues ya con
acabó?
eso tuvo. Mira, J.K. Rowling ha vendido 500 millones de libros. Stephen King, 300 millones.
O sea,
Y J.K. Rowling
más.
hizo, ¿qué? ¿7? Stephen King lleva 70.
O sea, nomás quítenle el Twitter a J.K. Rowling, ¿va?
Sí,
Y
es
ya.
lo que yo diría, ya con eso.
No está bien manejada. Otra película, Adrián, que puedas mencionar, que digas, esta
Fíjate
está
que
buena.
yo, de las que me traumaron de chiquito y mis papás. Te decía ayer, me llevaron a verla al cine, no sé por qué. La de Misery.
Ay, buenísima.
Y sí, o sea, sí de pesadillas de la escena del. ¿Es un martillo o qué es?
En la película es un martillo, en el libro es un
Sí.
hacha.
Sí, y pues todo el trauma psicológico de la señora esta que se obsesiona con un autor que no termina la historia, y ahí vamos otra vez a que cuenta historias muy personales, ¿no? O sea, como que siempre le mete el personaje que, pues que es él o de lo que está viviendo, ¿no? O sea, y pues el fan tóxico que está tan relevante ahorita, y él desde los 80s ya tenía ese concepto bien masticado, si nos
Pero
conoce.
ese libro lo escribió, bueno, el libro para los que no lo hayan leído, se trata de un autor que se queda, que tiene un accidente en la carretera, en la nieve, y lo rescata una enfermera y lo lleva a su casa a curarlo, pero no puede sacarlo de ahí porque está la nieve a un nivel así muy fuerte. Y resulta que esta enfermera es su fan número uno de sus novelas. Y él ya está escribiendo otras cosas y ya no quiere seguir con
Que
con su
mató a
serie
la
de novelas.
protagonista, ¿no? Y era de que
Ajá. Y mata a la
revívela.
protagonista y ya está, y le da el manuscrito de que mira, pues aquí está mi nuevo libro, gracias por rescatarme, léelo en lo que me recupere y me puedo ir. Y ella lo lee y se muere la protagonista y ella se vuelve loca y lo obliga a escribir otro final para la serie.
¿Cuál
Y es
fan de Game of Thrones o fan de Marvel, güey? O sea, pues se
Exacto.
fue visionario.
Pero no, o sea, esto lo basó en una experiencia suya, porque él antes de Misery escribió un libro que se llama Los Ojos del Dragón, que es un libro de fantasía, o sea, un género totalmente distinto, de caballeros, castillos, dragones. Entonces, cuando saca este libro, los fans se le echaron encima porque no era de terror, y es de que, ¿por qué escribes esto? Esto no es lo que tú haces, y no,
Ok.
escribe lo que queremos, escribe terror, y así. Entonces, como que dijo, bueno, me voy a inspirar, y escribió Misery, así como en respuesta.
Dedicado a ustedes, psicópatas.
Pues es que sí, no te salgas del jacal. Oigan, otra de las que también, o sea, la he visto mucho últimamente es la de Carrie, que ya tiene el remake. O sea, llega Carrie, lo tiene el remake. Y luego en una serie de este año de Pretty Little Liars, que es otro remake, también tiene una escena al estilo Carrie. O sea, creo que esa.
Y el capítulo musical de Riverdale, tan bien pensado y tan estructurado, ¿verdad? La historia.
También, pero ¿cuál te ha gustado más de todas las versiones de Carrie que has visto?
No, la original de Sissy Spacek, ¿no?
Sí, a mí también. Es que también la escena de cuando le van a tirar la sangre hace Brian De Palma unos cortes bien raros y sí te tensa, es de que ya sabes que se va a caer, pero te tiene así. Y la última, la de... ¿Quién salía? ¿Quién era esta chava?
Está Chloe.
Sí, Chloe Grace Moretz
Picas,
y Julianne
Chloe
Moore.
Grace Moretz,
Sí,
sí.
estaba bien hecha y todo, pero siento que le faltó como que algo para dejarte más tenso, como que sí, sentí que fuera más fluido, que ay, pasó esto, y así, como que salí más tranquilo.
Te relajo. Oigan,
Sí.
¿alguien ha visto la serie de Castle Rock? ¿Es Castle Rock? La que son varias historias,
Ah, sí.
temporadas, que son como antológicas basadas en los personajes de Stephen King. Nunca la vi. Se me antojó mucho específicamente ver a esta niña de Mean Girls.
Yo de este Stephen King, la única que, o sea, obviamente he visto las de Shawshank Redemption, Green Mile, que se me han hecho muy perturbadoras emocionalmente. La de Shawshank, según yo, mis recuerdos, no, o sea, según yo es más bonita, pero Green Mile sí está muy de que
Yo
espantosa.
sufrí por el ratón o el hámster o qué
El
era. Solo eso
ratón,
me
sí.
acuerdo de Mr.
No, sí, es. En la playlist de películas, si quieres llorar, esa ahí está.
Jingles.
Ay,
Oigan,
¿cómo se
¿y
llama? Espera.
Geralt's Game? ¿Alguien la vio?
Yo, es la que iba a decir, que si yo he visto
Ah,
alguna de
cuéntales.
ahí, fue Gerald's Game y también me perturbó mucho.
¿Qué se trata de?
Igual, y precisamente cuando estábamos hablando de que son cosas que pueden pasar y luego ya le mete lo sobrenatural, se va a una cabaña con su esposo y no le avisan a nadie porque están teniendo malos ratos y como que quieren renacer la llama del amor. Y la esposa a la cama.
Sí.
Le da un infarto al esposo, entonces nadie sabe que ella está allí y es todo lo que empieza a pasar por su cabeza y cosas diferentes mientras ella está esposada en una cama sin saber, en una cabaña lejos donde no tienen hijos, nadie sabe dónde están, cómo me voy a salir de esta situación.
Y le mete elementos supernaturales después a la historia, o es una historia.
Según yo, de lo que me acuerdo, porque la verdad te voy a decir, pasando los 15 minutos la empecé a ver, haz de cuenta como que cuando pases el cursor que se ven las
Las imágenes para que te saltes lo que da miedo.
nada más para que ya me dijeran qué era lo que iba a pasar al final, porque no, o sea, ya me estaba dando demasiada ansiedad y dije, no quiero no dormir. Luego vi una escena que me quitó el sueño como por 3 semanas y que tenía que dormirme con la luz prendida.
O sea, te traumó. Yo creo que el éxito de Stephen King y de sus historias es que, sobre todo si hablamos de las más famosas, que son las de terror y que mezcla elementos supernaturales, es que utiliza nuestros miedos más profundos, pero, o sea, como que utiliza estos elementos supernaturales como metáforas, ¿no? O sea, y el claro ejemplo, o el que primero que a mí se me viene a la mente es It, ¿no? O sea, y cómo los miedos, tus peores miedos, son los que son tus peores enemigos, ¿no? Y cómo lo representa. Bueno, ¿quién no le teme a los payasos, la neta?
Pero tampoco íbamos a pensar que el payaso se convertía en araña gigante. O sea, ahí ya se la bañó. O sea, le doy miedo, pero también
Que
aracnofobia.
lo abuse.
O sea, sí, el chiste es que no
No
abuse.
cucarachota,
Mira, lo bueno es que no fue
pues.
cucaracha, porque ahí sí yo no sé qué hubiera hecho.
Imagínate, yo pensé que este episodio se iba a tratar todo que ver con la Torre Oscura de Stephen King. Digo, para los fans, 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 y que lo sé que la Torre Oscura es lo mejor, es la peor película que han hecho, pero el mejor serie de libros que tiene. Así que Oscar me dirá, que por cierto, Amazon nunca la liberó.
La Torre Oscura, yo me confieso como mal fan porque no he leído ni uno solo de estos 7 libros, porque es un compromiso muy grande. Pero sí tienen muchos Easter eggs sus libros, o sea, hay locaciones que se repiten, o ese es un personaje de un libro, hace mención de que, ay, ¿se acuerdan del perro rabioso que mató a mucha gente en el pueblo este? Ah, pues escucho, o sea, sí, tiene su multiverso literario.
Muy
Entonces, así como
Taylor
que una galletita para los fans que sí leen muchos de sus libros.
Eso me interesa, el multiverso de Stephen King. Netflix, apúntale porque Amazon ya lo dejó ir, así que es tu turno. Oigan, ¿qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa. Un coleccionista quemó una obra de Frida Kahlo para venderla como NFT, así que el gobierno de México ya investiga si fue un delito. Fantasmones siniestros, obra de Frida Kahlo, fue quemada por un coleccionista privado de nombre Martín Moravac, quien señaló su intención de llevarla al metaverso como una serie de tokens para su venta, donde una parte de las ganancias serían donadas a recintos artísticos, así como asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales. La obra, valuada en más de 10 millones de dólares, fue quemada durante un evento en julio de 2022 con la intención de dejar un número limitado de 10.000 NFTs, que de acuerdo con el sitio del proyecto fridanfr.org, será la única conexión auténtica con la obra. Cada uno de estos tokens tiene un precio de 3 Ethereums, lo equivalente a unos $1.320 o $26.980 aproximadamente. A pesar de que Moravac comentaba que parte de las ganancias irían a parar al Palacio de Bellas Artes, el Museo Frida Kahlo, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura emitió un comunicado negando los donativos y posicionándose sobre la destrucción de la obra de la pintura. En este documento se explica que el Banco de México es fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, fungiendo como titular de los derechos patrimoniales de las obras a la fecha y no han recibido solicitud ni emitido ninguna autorización sobre la reproducción de la obra en cuestión, con lo que tampoco podría existir como NFT. También aprovechan para detallar que gracias a un decreto publicado en julio de 1984, la obra de la artista mexicana Frida Kahlo está considerada como monumento artístico y se debe tratar según los términos establecidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas o Históricas. Además, señalan de qué momento se está trabajando en recabar la información necesaria para establecer si se trata de la destrucción de un original, lo que podría constituir un delito, o de una reproducción usada con fines comerciales para su incineración. Sin embargo, a pesar de que se encuentran estudiando su destrucción, al ser parte de una colección privada y no ser propiedad de la nación, podría no tener consecuencias legales para el coleccionista. Esto porque el comunicado liberado tampoco detalla específicamente si la obra en cuestión forma parte del catálogo artístico del país. Por lo pronto, los dueños de uno de estos NFT tendrán acceso a la obra en formato PNG, así como un escrito explicando la historia de la pieza y una copia del certificado de autenticidad. Cada material adicional también tendrá sus propios GIFs y clips de video que se podrán mostrar en marcos digitales o proyectar en paredes, que formarán parte de los beneficios exclusivos para ciertos dueños. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el señor terror, Stephen King. ¿Será que en esta ocasión vamos a llegar a una conclusión? Voy a comenzar contigo, Oscar Murra, porque sé que ahí tuvimos chismecito que nos falta.
Tenemos chismecito que no se grabó.
Exacto.
Entonces, bueno, de conclusión, bueno, antes de la conclusión les paso chismecito.
Venga.
Les platicaba ahorita fuera del aire que también Stephen King un tiempo manejó un seudónimo, que se llamaba Richard Bachman. Y este seudónimo lo adoptó ya después de que tuvo su primer serie de hits exitosos, porque su misma editora no lo dejaba publicar más libros más que uno al año. porque decían, no, es que si publicas más libros, te canibalizas a ti mismo y no se va a vender el anterior, tienes que esperarte. Pero como es medio intenso Stephen King y escribe todos los días, dijo, ah, bueno, pues déjame ponerlo con un seudónimo para que vayan saliendo todos los libros que yo quiero publicar. Entonces tuvo 7 libros con ese seudónimo y esos 7 libros, ya después de varios años, ya alguien lo descubrió y ya ahora sí ya salen, si tú los ves en Gandhi, pues sí tienen el nombre Stephen King. Pero se caracterizan porque son un poco más, ¿qué se dice? Como que más gruesome, más violentos, más, como que más fuertes en
Más
temática,
gráficos, ¿no? Menos
gráficos y no tanto
psicológicos.
sobrenaturales, o sea, es más terror así realista. Y de hecho uno de esos libros que se llama Rage es el único libro que él, por su decisión ha baneado y sacó de impresión, porque es un libro que se trata de un chavito que va a una escuela y le dispara a sus compañeros y a maestros y tiene rehén a un grupo de sus compañeros. Y después de que se escribió este libro y se publica, pasó un caso en una escuela de Estados Unidos donde pasó algo muy similar y encontraron en el locker del chavito que lo hizo una copia de este libro. Entonces Stephen King tomó la decisión de ya mejor ese libro, sacarlo de publicación y sí, de hecho es uno muy difícil de encontrar hoy en día.
De hecho, también Stephen King siempre le echó muchas porras y dice que es la mejor serie, la de Breaking Bad, por cierto.
Y
Sí.
La Casa de Papel también le encantaba, ¿eh? Y seguía tuiteando en la quinta y sexta temporada cuando ya mucha gente la había dejado porque ya estaba muy exagerada y él decía, es lo mejor que he visto, o sea, le encanta.
Y estamos de acuerdo, si es lo mejor que tenemos
Sí.
o de lo mejorcito que tenemos. A ver, Oscar, échate otro.
Otro dato curioso es que, bueno, a Stephen King le gusta mucho que su trabajo se adapte y le gustan mucho las adaptaciones que se hacen, excepto Kubrick. Entonces, hace años ya él hizo un programa en el que escogió varios de sus libros para venderlos por $1 a estudiantes de cine que quieran comprar los derechos de una obra para hacer la adaptación. Entonces, si tú quieres hacer una adaptación de una de sus obras, puedes comprar los derechos por $1. Nada más te metes a la página que se llama
No.
Dollar Baby Club by Stephen King. Mandas un formulario, pagas $1 con PayPal y ya tienes los derechos a usar su libro para tu adaptación a cine.
Eso está increíble, ¿no? O sea, creo que también lo hemos visto, como decía Cristi en su Twitter, un lado humanista, un lado de los tweets que de un día puso, me avergüenza ser americano, bueno, estadounidense o de los United, pero me avergüenza lo que está sucediendo en el país y qué padre, ¿no? Que también. O sea, no, qué padre, no, qué hipócrita fui, porque a la transfóbica ya le dije que le quiten su Twitter y ahora estoy alabando al otro, así que no, no se crean, no sé qué tan bueno sea exponer tu vida en
Pero
las
este lo
redes.
usa bien. Otro dato curioso que les traje es que Stephen King no fue el que inventó, pero popularizó mucho el product placement en libros, porque antes se usaba mucho que en el libro estás leyendo y, ay, pásame una gaseosa, un refresco de cola o así. Y Stephen King le ponía marca a todo. Entonces en sus libros siempre te vas a encontrar marca o sea, el iPad, los Cheetos, el McDonald's, el Kentucky, sobre todo fast food, siempre sale algo de fast food, Coca-Cola y Pepsi también salen mucho.
Y
Todo
las
Spencer.
marcas le pagaban, Oscar,
No,
por.
nada.
Oye, y en cuanto a una conclusión que nos pudieras traer acerca del rey de Stephen King.
Pues si no han leído a Stephen King, les recomendaría que sí, siempre y cuando quieran algo así muy, muy emocional, pues, con personajes muy bien descritos y desarrollados. No necesariamente tiene que ser algo de terror, porque incluso en las obras que tiene de terror, no todas son así de no voy a dormir. Entonces, si quieren tips, les puedo decir cuáles, por cuáles empezar si no se quieren asustar mucho.
Queremos tips,
¿Cuáles?
sí los queremos.
¿Quieren tips? Hay nada más uno de los que he leído de él con el que de plano no he dormido, y es el de Cementerio de Animales. Está horrible, o sea, buenísimo, pero está muy perturbador.
Y uno como para adentrarnos, o sea, que no esté tan pesado.
Uno que no esté tan pesado. El de Cuyo, el que él no se acuerda de haber escrito. Ese está muy bueno, muy entretenido y no da tanto miedo.
Pues sí, es que uno se le olvida cuando hace sus bestsellers. Ya es natural. Es lo padre de
Sí.
tener 65 obras allá afuera.
Sí, ya
Cristi
sé.
Sesma, ¿será que me tienes una conclusión en este episodio?
Realmente es que como yo evito mucho lidiar con el terror y entonces realmente conozco mucho a Stephen King porque casi, casi, bueno, no, casi, más bien él es cultura pop. O sea, es un ícono, Sí o sí hemos escuchado de él, y si creemos que nunca hemos visto nada de él, estamos equivocados. En algún momento en el entretenimiento nos lo hemos topado. Se me hace un personaje muy interesante, como decía Adriana al principio, que parece, de tanto que se habla como por su legado, parece que está muerto y no, es una persona que sigue siendo muy activa, a sus tantos años de edad, que sigue creando todos los días, y yo creo que pues si es alguien del que vale la pena in intentar ver en qué podemos encontrar algo que nos guste de él, porque como me han dicho, de que no tiene nada más películas de terror, o sea, también hay otras cosas, y creo que algo que él tiene muy es cómo entender al ser humano y cómo podernos vernos identificados con alguno de sus personajes en algún momento, y que estamos todos a un grado de separación de que pase todo lo peor y todo lo mejor que puede pasar.
¿Verdad? Justo, justo, justo eso. Adrián Murra.
Pues mira, yo la conclusión que me llevo, la verdad, es mi admiración para Stephen King, porque se nota a leguas que es una persona que disfruta y ama lo que hace y no lo hace ni por el dinero ni por... Porque hasta ahorita lo que platicaba Oscar de que deja de publicar y él tenía esa necesidad de estarse desahogando y cuando amas lo que haces, pues se nota, ¿no? Y eso la gente lo ve y incluso en un ámbito tan snobista como es la literatura, él es alguien que pues como que está más allá de eso, ¿no? O sea, también no todo lo que ha hecho es bueno, o sea, hay pasajes de sus libros que por el tiempo en el que se escribieron, pues creo que en la novela de It hay una orgía con niños, o, digo, no sé, no la leí, pero o sea, creo que hay cosas que no son políticamente correctas y como que la figura del autor siempre se quiere separar y estar como... no sé, como un poquito más allá de la gente y hay mucho snobismo e incluso me acuerdo en la serie de You y en los libros de You que el personaje que escribía también como que se burlaba de Stephen King y de sus fans, como que la literatura a lo mejor está en otro aspecto, pero él está más allá de eso, ¿no? Y al mantenerse relevante y al mantener su contacto con los fans y al que sigue viendo Netflix y La Casa de Papel y a sus 75 años que escribe 7, 8 horas todos los días, pues ahí se nota que es alguien que está apasionado y por eso es el icono que es y el éxito que es y la marca que es reconocible para quien lo haya visto, no lo haya visto, lo haya leído, no lo haya leído. La cultura pop está impregnada de Stephen King y qué honor vivir en esta época que él está vivo y poder disfrutar de su obra.
Justo por ahí va mi conclusión, Adrián. Creo que qué emocionante escuchar o poder vivir lo que él está pensando después de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Del COVID, qué nos va a traer, ¿no? A sus, él es de 1947, le han pasado de todo y por eso creo que hemos visto versatilidad en sus obras. Entonces, me emociona mucho, no solo este libro que acaba de publicar, sino lo que viene. Porque hemos visto varios artistas por ahí, a mi Taylor Swift, que acaba de estrenar disco, que han escrito sus mejores trabajos en este periodo de confinamiento o de el mundo se detiene, tanto lo hemos dicho, pero creo que va a estar bueno lo que puede venir de este señor a sus 75. O sea, creo que también entre más creces, más te vale. Entonces, si esa escena que mencionó Adrián y no, ya no la voy a decir. La hizo hace tiempo, imagínense lo que viene. Creo que va a estar muy, pero muy bueno. Oigan, me dio mucho gusto platicarte del Rey del Terror con ustedes tres, pero mejor, antes de despedirnos, ¿por qué no me dicen qué nos van a recomendar esta semana? Óscar.
Yo les voy a recomendar, aprovechando que ya se está acabando octubre, estoy leyendo un libro muy bueno que se llama El bebé de Rosemary, que también tiene película que le hizo Polanski. Nunca la vi, pero pues la veré después. Es tipo thriller, tipo terror, pero no tanto terror. Y de películas les voy a recomendar. Acabo de ver, digo, ya es bien viejita, pero como que la redescubrí, me reenamoré de La muerte le sienta bien, que
Ah,
es
sí, muy
Meryl
buenísima.
Streep y Goldie Hawn, la acaban de subir a Netflix. Es una risa. Yo disfruto mucho de ver esas dos actuando juntas.
¿Y qué crees? El remake está en proceso y ya
No me
viene y
digas.
se dice que va a estar muy, muy bueno. Muy buenas recomendaciones. Christy Sesma.
Yo les voy a recomendar, ya que estamos hablando de Stephen King, que vean la de Shawshank Redemption si no la han visto, porque yo creo que también ahorita ya hay muchas generaciones que nunca les tocó esa película, y si están escuchando esto y quieren empezar también a ver algo diferente y no están listos para entrar al mundo del terror, pues la recomiendo.
Adrián Murra.
Yo les voy a recomendar, a raíz de este capítulo, me acordé que leí una novela de, no de Stephen King, no de Joe King, su hijo, de Owen King, el hijo de Stephen King, que pues no ha hecho más que dos o tres novelas en su vida, y creo que soy la única persona que ha leído más a Owen King que a Stephen King, pero me acordé de un libro y también en la misma vena de su padre también escribe de sus vivencias, ¿no? Porque este libro se trata de un chavo que es director de cine, pero su papá es una figura impresionante entre los directores de cine y él quiere sacar su película y vive bajo la sombra de su papá. Yo creo que no está nada inspirado en su realidad, ¿verdad?
Para
Pero
nada.
la verdad está muy buena, ¿eh? O sea, sí, sí es una historia muy padre, y la leí, de hecho, sin saber, como que me salió recomendado sin saber que era hijo de Stephen King. Y por sus propios méritos, la verdad es que es una muy buena historia, un muy buen autor. Entonces ahí, si pueden, échenle un clavadillo, está chida.
Oigan, yo les voy a recomendar algo que no he visto, y es que el día de hoy, martes 25 de octubre, se estrena en Netflix El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Van a ser 8 episodios o 8 historias de terror. Se van a estrenar 2 por día, hoy 2, mañana miércoles 2, el jueves 2 y el viernes otras 2. Entonces nos prepara justamente para llegar directo a Halloween. No les puedo decir que se las recomiendo, pero sí les puedo decir, recomiendo que le echen un ojo o lo intenten porque se dice que está muy buena. Oigan, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Todo Que Ver. Oscar, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
A mí me pueden encontrar como Oscar Murram, todo seguido, en Instagram, que es la red que más pelo.
Cristi Sesma.
Crisis Esma con I latina en Instagram y Crisis Esma con Y en Twitter.
Eso, episodio 21, ya no lo sabemos. Adrián Murra.
A mí me encuentran como arroba Adrián Murra en todos lados, básicamente, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, CoStar. Y métanse a la página de www.todoquever.mx, que ahí pueden ver incluso las reseñas de nuestro invitado de hoy, de algunas que otras novelas, algunas de Stephen King, otras de otros autores, y también todo lo que necesiten saber de el 007. Aquí nuestro experto nos los explica.
Sí, cuando quieran hacer episodio de Todo Que Ver con 007, yo estoy puestísimo.
Ya hace falta porque ya se nos va nuestro actual, entonces va a haber mucho de dónde sacar. Oigan, pues muchas gracias. Esto fue Todo Que Ver. Yo soy Fernando Veloz. Nos vemos.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.